Pues gracias a Dios, hermanos. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio de la epístola del apóstol Santiago. Bueno, de Santiago, hay quien dice que era apóstol, no sé. Era un siervo de Dios. La epístola universal de Santiago. Ahí está el lema de la carta que ustedes ya lo han visto. Fe en acción, amor en práctica y sabiduría en la vida diaria. Ese lema, y hoy vamos a referirnos a los pasajes, más bien al pasaje que está en Santiago 2, del 14 al 18, ahorita los vamos poniendo por ahí. Y saben qué, hermanos, no cabe duda que todo lo que está escrito en nuestras Biblias es palabra de Dios. Todo lo que tienes ahí en ese libro que traes en la mano es palabra de Dios, y dice la misma Biblia que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿y para qué más? Para instruir en justicia. Y hay un propósito. El propósito es que todo hombre esté perfectamente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Ustedes se saben el pasaje, ¿no? Para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos exhorta, pero también la palabra de Dios, en un sentido, nos exhibe, ¿sí? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, tú cuando vas a la palabra de Dios te muestra cómo andas, es el punto, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy. Yo quisiera que estuvieras muy atento. ¿Tienen calor, hermanos? Allá afuera, hermanos, ¿hace calor? Poquito, ¿verdad? Bueno, acá en el salón. Ni caso me hicieron, pero yo creo que no. Ok, muy bien. Entonces, hermanos, el punto es ese. O sea, tenemos que entender que la palabra de Dios nos dice cómo estamos. E incluso, fíjate lo que te voy a decir. La palabra de Dios te deja ver si eres salvo o no. ¿Sí? Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Estoy hablando a una iglesia, así como Pablo también hablaba a las iglesias, porque dentro de las iglesias hay mucha gente que cree que creyó. Es el punto, ¿no? Pero que realmente no son salvos. Entonces, el estudio de hoy nos va a llevar a entender esto, y es importante, ¿no? Jesucristo dijo algo contundente: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Tendrá que ver con buenas obras esto? Por supuesto que sí, porque al final el resultado de una verdadera redención será o serán buenas obras. Entonces, hemos visto y aprendido muchas cosas al estudiar esta carta, hermanos, pero si ustedes se han fijado, podemos ver de una manera muy clara que Santiago, al igual que Pablo lo hace en sus cartas, al igual que Pedro lo hace, siempre va a las bases. Cuando él exhorta a Timoteo en su segunda carta, o sea, hay un momento donde Pablo está preso en Roma y todo parece indicar que iba a ser sacrificado ya, ¿no? Y que va a ser ejecutado. Dice la Biblia que él, bueno, vemos nosotros en la historia que él le manda una carta a Timoteo, la carta que tú tienes en tu Biblia, que es la segunda carta, y yo no sé si Timoteo estaba esperando algún consejo excepcional de Pablo, algo que lo llevara, sabiendo que él se iba a quedar con la batuta, ¿no?, del ministerio, ¿sí? Algún día ustedes se van a quedar con la batuta. A lo mejor Polo y yo vamos a ser sacrificados, y Félix también, ¿no? No te libras, ingeniero. Entonces alguien se va a quedar con la batuta, o nos morimos, o lo que sea, ¿no? El punto es que Timoteo sabía que se iba a quedar con ese ministerio, con esa responsabilidad, y recibe una carta de Pablo. ¿Qué habrá pensado Timoteo? Pablo, ¿qué me va a decir Pablo? ¿Sabes qué le dijo Pablo? Quédate quieto en la palabra. Resumiéndolo, ¿no? Por supuesto. Medita en la palabra. Persevera en la palabra. Predica la palabra. Es a lo que se refiere Pablo, ¿no? Y Santiago lo hace igual, hermanos. Él va a lo fundamental. Entonces tenemos que entender esto. Cualquier exhortación, todos los mandamientos prácticos, todo llamado a la santidad por parte de Dios para ti serán posibles solo permaneciendo y estando llenos de la palabra. Nada más. Solamente así. No hay otra manera. Si tú me dices, hoy en mi vida tengo problemas, en mi vida tengo broncas aquí, broncas por acá, ¿cómo está tu relación con Dios? No, pero ¿eso qué tiene que ver? Todo. Todo depende 100% de Dios. Jesucristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces dependemos 100% de Dios en todo. Entonces, si tú no vas a la palabra, no me extraña que tengas un desastre en tu vida, en tu trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos, con los vecinos. ¿Por qué? Porque no vas a la palabra. Entonces, hay problemas, hermanos, cuando nosotros nos alejamos de Dios. ¿Cuál es el título de hoy? Ahí está. Fíjate, el título es una pregunta. Y la pregunta es, repítanla conmigo, ¿qué dice ahí? Ah, qué bien, pero parejitos, parecen la Sinfónica de la Ciudad de México. Se oyó precioso. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Realmente en mi vida se nota mi fe? Es el punto. Y como subtítulo, reflejando la gloria de Dios, porque cuando la fe es evidente en una vida, en un hermano, va a reflejar, por supuesto, la gloria de Dios. Así que, hermanos, este título es importante porque un verdadero creyente hará evidente su fe a través de sus obras. ¿Sí? A través de sus obras. Así que esto lo vamos a estudiar hoy. Abran sus Biblias en Santiago capítulo 2, versículos 14 al 18. Vamos a leer el pasaje, hermanos, y después oramos. Así que dice la palabra de Dios. Hermanos míos, versículo 14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿La salvación es por fe o es por gracia, hermanos? ¿Es por fe y es por gracia o es por obras? ¿La salvación es por fe o es por obras? Por fe, ¿no? ¿Y qué dice Santiago? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe o podrá esa fe salvarle? Es el punto. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vamos a orar. Señor amado, gracias. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Dios, por este país. Gracias, Dios, por donde tú nos tienes. Llévanos a ser diligentes y responsables. Te pedimos por todos los hermanos que no vinieron hoy, Señor. Pon en el corazón de ellos el poder de estar en comunión unos con otros. Señor, sabemos que hoy es un día especial, un día de elecciones. Bendícelos, Padre, y bendícenos a nosotros también para escuchar tu palabra, escuchar tu voz y poder ser edificados, Padre. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, yo quisiera que tú y yo nos fijáramos ahorita. ¿Cuántas referencias hay en esta carta de Santiago? Bueno, hay muchas, ¿no? ¿Cuántas referencias hay por parte de Santiago a las Escrituras? Por ejemplo, dice Santiago, él de su voluntad, ahí está, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, ¿sí? Está hablando de la palabra de Dios, por supuesto. Y luego en otro pasaje, en el 1.19, dice, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, ¿sí? ¿Para oír qué? La palabra de Dios, ¿sí? Número 3, pero sed hacedores, perdón, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Reciban con mansedumbre esa palabra implantada, la cual os puede llevar a poner por obra todo lo que Dios dice, a ese proceso de santificación. Esto ya lo estudiamos. Ustedes ya lo vieron con nosotros, ¿no? El otro punto, dice Santiago, pero sed hacedores ¿de qué? De la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, 1:22. Y dice este otro pasaje, el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. 1:25. ¿Sí? Entonces, con base en esto, mis hermanos, y al entender que por su palabra, fíjate, Dios te salvó. ¿Sí te queda claro que Dios te salvó por su palabra? Que fuimos renacidos por su palabra, por la palabra de Dios. Bueno, por su palabra Dios te salvó, que por su palabra te está santificando. Entonces nos debe quedar claro que el resultado de haber sido salvados es que seamos hacedores de lo que dice la palabra de Dios. ¿Tengo que hacer todo lo que dice la palabra de Dios? No, nada más de Génesis a Apocalipsis. Con eso tienes, ¿no? Todo lo que Dios te va mostrando, todo lo que Dios te va enseñando a través de la Biblia, tienes que irlo obedeciendo. Ese es el punto. Y aquí la pregunta es, ¿eres hacedor de la palabra de Dios o te estás engañando a ti mismo? ¿Cuál sería la respuesta para tu vida? Medita en esto, por favor. Fíjate la pregunta, por favor. Y háztela a ti mismo. ¿Soy hacedor de la palabra o me estoy engañando? No, no, aquí no hay puntos medios. O eres hacedor de lo que dice la Biblia o te estás engañando a ti mismo. Estás jugando al cristiano. Crees que creíste, pero realmente no has creído. Entonces, es el punto que tenemos que atender. Tú y yo tenemos que hacernos esta pregunta. Y no te estoy preguntando si conoces mucho la Biblia, no te estoy preguntando si sabes muchos versículos, yo sé que muchos saben muchos versículos, incluso de memoria, si has asistido regularmente a la iglesia, si tienes muchos estudios recibidos, seminarios, tal vez conferencias. No te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando si todos esos principios bíblicos han hecho mella en tu corazón. Es lo que te estoy preguntando. Si realmente han provocado un cambio de vida, si tu vida práctica es diferente ahora, si cumples con la palabra de Dios cada día, ¿no? Por lo regular las personas, fíjate lo que te voy a decir, que tienen mucho conocimiento, pero que no sirven en la iglesia, se destacan por criticar. ¿Sí lo has visto? Nosotros una vez recibimos un estudio, un seminario, se invitaron a dos personas que no servían, ese fue un error de nosotros de haberlos invitado, y lo único que hicieron fue criticar lo que nos había dicho el pastor que nos impartió el seminario, ¿no? Pasan tanto tiempo observando, juzgando, aplicando según ellos la Biblia a todos los demás antes que a ellos mismos, que no nada más se dedican a eso, a criticar, y dejan de poner sus ojos en Jesucristo. Hay una ilustración. Un joven llega con el pastor y le dice, pastor, no iré más a la iglesia. Entonces el pastor le responde, ¿pero por qué? Entonces el joven dice, yo veo a una hermana que siempre habla mal de otra hermana. El hermano que no lee bien. El grupo de alabanza que siempre está desafinado. Las personas que durante los cultos se quedan mirando el celular. Aquí no hay nadie haciendo eso, qué bueno. Entre tantas y tantas otras cosas equivocadas que veo en la iglesia. Entonces el pastor le dijo, bien, te puedes ir, pero antes de irte, quiero que me hagas un favor. Toma un vaso lleno de agua y da 3 vueltas por la iglesia sin derramar una gota de agua en el suelo. Después de esto, puedes irte. Entonces este muchacho dijo, perfecto, qué fácil. Entonces agarró el vaso con agua, lo llenó, dio 3 vueltas a toda la iglesia y cuando terminó de dar las vueltas, le dijo, listo, pastor. Entonces el pastor le preguntó, ¿cuando estabas dando vueltas, viste a la hermana hablar mal de la otra? No. ¿Has visto a la gente criticarse los unos a los otros? No, tampoco. ¿Sabes por qué? Le dijo el pastor. Porque estabas enfocado en el vaso para no tirar el agua. Y lo mismo pasa, mis hermanos, con nuestra vida. Cuando nuestro foco es nuestro Señor Jesucristo, no tendremos tiempo para fijarnos tanto en los errores de los demás. ¿Y sabes qué? Esto aplica en la iglesia, con tu familia, en tu matrimonio y en todos lados. Así que recuerda que igual que tú, todos tus hermanos están en ese proceso de santificación. Es decir, yo no sé si tú ahorita que tienes el teléfono en la mano estás viendo a lo mejor el pasaje, ¿no? Es medio riesgoso de repente estar con el teléfono viendo la Biblia ahí. ¿No tienes Biblia de papel en tu casa? Mira, mis hermanos tienen una Biblia de papel. Es bueno. Si la ves en el teléfono, no está mal. El problema es que si en ese momento te aparece la palomita del WhatsApp, ay, rápido la veo, ¿no? Y te distraes. Deberíamos dejar los teléfonos en la entrada, ¿no? Y así nos toca un teléfono diferente cada domingo cuando salgamos, ¿no? Pero sí es importante eso, mis hermanos. Nos fijamos tanto en los errores de las personas que se nos olvida que mi hermano de la iglesia también está en ese proceso de santificación y Dios está trabajando con él. Entonces, quien sale de la iglesia por causa de las personas nunca entró por causa de Jesús. Ya me voy porque ahí son muy sangrones. Ya me voy porque ahí son muy elitistas. Ya me voy porque ahí son lo que tú quieras, ¿no? Ya me voy porque critican a todos. Ya me voy porque esto, porque el otro. ¿Tú puedes cambiarte de iglesia? Sí. Sí, principalmente por dos razones. Cuando ves inmoralidad en los líderes y los líderes permitiendo esa inmoralidad si se sabe de alguien dentro de la iglesia, ¿no? Porque tampoco tenemos... Apolo y a mí, como nosotros teníamos bolas de cristal de 1974, ya no sirven, hermanos. Entonces ya no podemos detectar quién anda en inmoralidad. ¿Sí me entiendes? Pero como no somos adivinos, muchas veces no sabemos, pero estamos al pendiente, estamos en un discipulado y empezamos a ver y sabemos que alguien de repente deja de venir a la iglesia, entonces hay que echarle un telefonazo, en fin. Y la otra razón por la que te puedes ir de la iglesia es porque hay una mala doctrina. Ahí sí es conveniente cambiarse de iglesia. Por esas dos razones. Si te vas de la iglesia por las personas, a donde vayas te vas a encontrar que crees otras personas. No más que allá, la que se llamaba Juanita, que era criticona, allá se llama Lupita, y en la otra se llama Perenganita, y en la otra se llama Estercita, y así, ¿no? Así que mejor no te vayas a otras iglesias porque las vas a llegar a contaminar con tu actitud. Ese es el punto. Así que mejor, mis hermanos, si tú te vas por causa de las personas, nunca entraste por causa de Jesús. Y eso tiene que ver con cómo vivo, tiene que ver con las buenas obras. Deben notarse nuestra fe con nuestras obras y específicamente, como vimos con Adrián, como vimos en el texto que hemos estado estudiando, no hacer acepción de personas. Tengo que amar a mi prójimo, ¿sí? Entonces, tenemos que hacernos una pregunta muy importante. ¿Realmente vivo lo que digo que creo? Hazte esta pregunta, contéstate esta pregunta. ¿Realmente vivo lo que yo digo que creo? Si una persona te identifica como cristiano, pues te va a preguntar, oye, ¿tú qué crees? Creo en la salvación por la fe. Creo en la salvación por gracia. Yo creo que la salvación no es por obras, porque la Biblia no lo enseña así. Pero creo que el resultado de una verdadera conversión son buenas obras. Ok, tú lo puedes comentar, lo puedes hablar, pero ¿realmente lo estás viviendo? ¿Realmente soy hacedor de la palabra de Dios? Mira, hay un salmo que dice, Salmo 67, del 1 al 3, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos. Te alaben. Fíjate lo que dice aquí el salmista. Después de tener, por ejemplo, Moisés, una profunda comunión con Dios en el monte donde estuvo él, ahí en Sinaí, y tuvo una extensa y profunda comunión con Dios, a Moisés le resplandecía ¿qué? ¿Se acuerdan? El rostro, ¿se acuerdan o no? Bajaba del monte y tenía que taparse con un velo porque resplandecía su rostro. Ahora, ¿quiere decir que si en la mañana tú vas a leer la Biblia y oras profundamente, te va a brillar la cara? No, a menos que que te pongas una crema de esas muy grasosas, ¿no? Pero realmente no, el punto es que tu fe se va a notar. El hecho, lo que nos dice aquí el Señor, y es importante, una manifestación de la misericordia de Dios y de su bendición para con nosotros es que Él hace resplandecer su rostro en aquellos hermanos que tienen comunión profunda con Él. Se nota tu fe. ¿Cómo te ven los de allá afuera? Aquí todo, hemos comentado muchas veces, aquí todos nos vemos bien, ¿no? Así, hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano, tú bien. Amén, hermano. Pero allá afuera, ¿cómo te ven? ¿Cómo te ven tus vecinos? ¿Cómo te ve tu esposa en casa? ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Cómo te ven? ¿Realmente te ven viviendo lo que dices que crees? Es el punto, mis hermanos. Y por eso Santiago dice, Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Qué contestarían a esta pregunta? Alguien llega contigo y te dice, oye, este pasaje me llamó la atención. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Qué le contestarías? Ahorita vamos a contestarla, porque todos se quedan así como que... Nada más, ¿no? ¿Podrá la fe salvarle o podrá esa fe salvarle? Miren, hermanos, estos versículos son quizá... ¿Cómo se dice? ¿Quizá o quizás? No importa. Son tal vez los más controvertidos de la carta de Santiago. Incluso Martín Lutero, tremendo teólogo, tuvo problemas, o sea, pensó que veía un conflicto entre la enseñanza de Santiago acerca de la justificación por obras y la insistencia de Pablo en la justificación por la fe. Pero estos versículos no se contradicen. Es decir, este versículo no se contradice con Efesios 2, que dice que la salvación es por fe. No se contradice. Estos versículos, muchas veces, sobre todo el de Santiago, se usa mal para dar apoyo a una herejía que dice que somos salvados por fe más las obras. ¿Tú has oído la palabra sinergia? Es una palabra que se usa mucho en las empresas ahora, ¿no? Sobre todo los más jóvenes como Laurita, Miki, que son ejecutivos jóvenes, ¿no? Con buenos puestos. Vamos a hacer sinergia. ¿Qué es hacer sinergia? Pues es hacer algo conjuntamente, ¿no? O sea, sinergia es entre dos o más personas, ¿no? Bueno, déjame decirte algo. La sinergia o el sinergismo no tiene que ver en nada con tu salvación. No es Cristo más tus obras. No es Cristo más tú mismo. Dios hace todo. No es un sinergismo, es un monoergismo. Un monoergismo es yo hago todo. Voy a hacer un platillo con mi hermano Ramón en su casa. Yo llego, Ramón, tú te quedas sentadito acá, porque tú no sabes guisar. Yo tampoco, ¿verdad? Pero yo hago todo. Entonces Ramón nomás me ve. Él no participa en nada. Y yo hago todo, yo mezclo. Esa es una cuestión monoergista, ¿no? En vez del sinergismo. Es lo mismo. La palabra de Dios en ningún lado enseña que tú y yo somos salvos por la fe más las obras. Entonces, ¿cómo respondemos a esta pregunta? Bueno, primero debemos entender, y quiero que te fijes muy bien cómo está formulada la pregunta retórica. Santiago no está haciendo una pregunta porque él tiene una duda. Es una pregunta que lleva en sí una respuesta. Es una pregunta retórica, ¿no? Formulada en este pasaje. Dice, si alguno dice que tiene fe, ¿te fijas cómo dice ahí? Si alguno dice que tiene fe, no está diciendo Santiago, si alguno tiene fe, no, dice, si alguno dice que tiene fe, y como lo traduce la Biblia de las Américas, ¿acaso puede esa fe salvarle? Es decir, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿acaso podrá esa fe salvarle? Él dice que tiene fe, pero no vemos el resultado de esa fe en una vida práctica. No hay obras. ¿Será esa una fe verdadera? ¿Qué contestarías? No, por supuesto que no es una fe verdadera, porque la fe verdadera va a producir obras. O sea, ¿por qué Luigi se va a México y gasta gasolina y se lleva su carrito y se gasta el aceite y se gastan las llantas y se gastan los frenos para llegar a la Ciudad de México, subir al Ajusco y meter el carro en la terracería para ir a servir a los hermanos Jaime y su esposa? ¿Por qué? ¿Cuál sería la respuesta con base en este pasaje? Porque Luigi se convirtió verdaderamente, con Patty, por Patty también estás incluida. Cuando yo digo Luigi, hablo de la media naranja, ¿no? De las dos naranjas. Ok. Van a México y hacen un esfuerzo. ¿Por qué Andy y Richard hicieron un esfuerzo también de ir a llevar cajas y todo esto? ¿Por qué ustedes van a los, ¿cómo se llama? Los anexos a compartir. Muchos de ustedes, en fin, hermanos. Todo lo que hace cada quien, mi hermanito Álvaro que va a los anexos y que se goza mucho allá, Víctor, en fin, no quiero decir muchos nombres porque se me olvidan muchos, ¿no? Pero el punto es este, si tú sirves a Dios y en tu vida hay buenas obras, es porque fuiste redimido. Solamente por eso. Si en tu vida no hay obras que manifiestan esto, no has sido salvado. Es el punto. Tenemos que entender esto, mis hermanos. Santiago introduce este párrafo con esta pregunta retórica y dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Entonces, el énfasis de Santiago no está en sí en la verdadera naturaleza de la fe. O sea, Santiago no está hablando de eso. Más bien, está diciendo, y lo que él condena es que muchos profesan una fe falsa. Yo he creído, claro que sí, pero no es cierto, no hay obras, ¿no? Entonces es una fe inútil debido a que consiste muchas veces en palabras, pero no en acciones. ¿Cuánta gente de esta iglesia, y no quiero hablar de otras iglesias, por supuesto, tiene años y años y años recibiendo palabra, recibiendo estudios, discipulados, y están sentados? Que ya deberían estar dando un estudio. Es que yo no tengo el don. Júntate con un hermano y estudien juntos. Lean juntos la Biblia, ¿no? Reúnanse, oren juntos, lean juntos la Biblia. Compártele vida. Eso es parte del discipulado. O tener un devocional en casa, lo que está enseñando Armando ahorita los sábados. ¿Cómo tener un devocional familiar? Se basa en el Evangelio de Juan y ha sido de mucha bendición. Entonces, hermanos, esto es bien importante. Decir únicamente que se tiene fe no es suficiente. La fe genuina se evidencia por medio de las obras. Podríamos parafrasearlo de esta manera. Si en tu vida no son manifiestas las obras que Dios preparó de antemano para que andes en ellas, tu fe es falsa, nunca creíste para salvación. Oye, es que tengo un momento, un tiempo de caída, un poquito ha estado mal. Ok, eso puede pasar en un creyente. Pero si la constante de tu vida, si sigues con mintiendo, como antes mentías, si sigues robando o sigues evadiendo impuestos, como antes lo hacías, quien lo hiciera, o sigues calumniando a las personas, o sigues con vicios, como el alcohol o otro tipo de vicios, tienes que observar tu vida, porque a lo mejor no has sido redimido. Por eso es que hoy este es un mensaje de gracia y de misericordia. Dios hoy te está buscando para redimirte. ¿Sí? Si es tu caso, dile al Señor gracias, gracias. Qué bueno que me estás enfrentando, Dios. Y es parte del Evangelio. Para entender la buena noticia, primero tenemos que entender la mala noticia, ¿verdad? Es bien importante. Entonces, hermanos, entendamos bien esto, por favor. Dice Dios, aquí en este pasaje en Efesios 2, del 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y luego qué dice? No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ve lo que dice aquí el apóstol Pablo, y no está en desacuerdo con Santiago. Pablo dice, por gracia sois salvos. Por gracia, es un don de Dios, es algo que tú y yo no merecemos. Por gracia sois salvos, pero es por medio de la fe, de creer. Oye, pero el ser humano no tiene la capacidad de creer. No, por eso dice también ahí, y esto no de vosotros. ¿Por qué es qué? Don de Dios. Y luego Pablo recalca, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. Y luego dice el versículo 10, porque somos hechura suya. ¿Quién es Pablo? Somos hechura suya. Pues sí, Dios me creó. Pero ¿quién es? Dice, creados en Cristo Jesús, aquellos que han sido recreados, aquellos que han nacido de nuevo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Los únicos que son creados en Cristo Jesús somos aquellos que hemos nacido de nuevo. ¿Sí? ¿Entiendes este pasaje? ¿No hay dudas, hermanos, con esto? ¿Está claro? ¿Sí? Dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Para qué? Para buenas obras. Incluso dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces vean esto, hermanos, por favor. Pablo dice, tú no fuiste salvado por obras, sino por fe. Pero si fuiste salvado, una evidencia de eso es que en tu vida habrá ahora buenas obras. Buenas obras. Es el resultado de la salvación es solo por fe, pero provoca buenas obras. Es decir, las buenas obras no te salvan, pero dan testimonio de que Dios te salvó. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Tengo que preguntarme todos los días, ¿cómo estoy yo ahorita delante de Dios? Realmente, ¿cómo estás en tu intimidad? Ahorita les decía, ¿cómo te ve tu jefe? ¿Cómo te ve tu compañero de trabajo? ¿Tu esposa? ¿Cómo te ve Dios cuando estás tú solitito en casa? ¿Qué haces? Ahí es donde hay tentaciones, ¿eh? Ahí está la computadora prendidita, está conectada a internet. Hay tentaciones. Tenemos que analizarnos, mis hermanos, y tenemos que ver cómo andamos. Tú y yo fuimos recreados en Cristo, no por buenas obras, pero sí para buenas obras. Entonces la pregunta es otra vez, ¿cómo andan tus obras? Y aquí hay varios puntos. Para hacerlo muy práctico, ¿cómo tratas a tu esposa? Chicas, perdón, todas voltearon así. ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Lo respetas? ¿O es para ti como, pues me tocó con este, mi mamá me había dicho, no te crees lo clásico? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo educas a tus hijos? Otra pregunta, ¿honras a las autoridades? ¿O nada más las criticas? ¿Qué fácil es sobre el presidente, con todo, ¿no? Sobre, contra los diputados, contra el presidente municipal, con todos, a criticar a todos, ¿no? Es lo más fácil, hermanos. Ah, oye, es que pues yo por lo que he visto, no han hecho, han quitado, han... Lo que tú me quieras decir, pero te voy a decir una cosa. Dios dice en la Biblia que ores por tus autoridades. Ojalá que hoy hayas orado por tu presidente. Andrés Manuel López Obrador hoy es mi presidente y yo oro por él. ¿Por qué? Porque yo quiero que él se salve. Quiero que él sea redimido. Y oro por las candidatas y el candidato. Y oro por mi presidente municipal. Y oro por mi gobernador. Podemos decir un montón de cosas de ellos, ¿no? Es lo más fácil criticar. Acuérdate cómo criticaban también, cómo llegamos a criticar, me incluyo, al presidente anterior, a Enrique Peña Nieto, ¿no? ¿Qué tanto oraste tú por él? Son hombres necesitados de Dios. No tienen al Señor. Entonces hay que orar por la salvación de ellos, por favor. En vez de criticar, ¿pagas tus impuestos o los evades? No, es que el contador me dijo que mira, si le metemos por aquí, pon y metemos una facturita falsa, ya la hicimos. Ok, tal vez tú pienses que Hacienda no se da cuenta, pero Dios se da cuenta. Tal vez tú pienses que el SAT va a decir, bueno, mira, yo me voy por los grandotes, ya para lo que gano yo no se van a dar cuenta. Mira, déjame decirte algo, Dios está al pendiente de sus hijos y a lo mejor Dios lo saca a la luz. ¿Te permites ver cosas inmorales en la televisión? ¿Te permites entrar a páginas malas en la computadora? Tienes que analizar todo esto. ¿Estás preocupado y ocupado en predicar el evangelio a los incrédulos? ¿Te preocupa el crecimiento espiritual de tus hermanos en Cristo? ¿Tienes un tiempo devocional con Dios constante todos los días? ¿Lees la Biblia todos los días? ¿Sí lees la Biblia todos los días? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Leen la Biblia todos los días, hermanos? Gracias. Hay unos que se quedan muy serios, ¿eh? Mira, yo te voy a decir una cosa. Dios dice, meditarás de día y de noche en este libro de la ley, para que guardes y hagas en todo conforme a lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y para poder meditar día y noche, tienes que ir a leer todos los días. Oye, es que qué aburrido, yo no soy muy buen lector. Bueno, ponlo en audio. Ahorita tenemos esa opción. No hay pretextos. Miren, hemos comentado muchas veces aquí, mis hermanos, aquí en la iglesia, ¿no? Estamos oyendo la palabra de Dios. Y de repente por ahí alguien, es que ahorita va saliendo mi hermana. Hermana, no es por ti, ¿eh? Hermano, no es por ti, pero lo que voy a decir. Más bien, me quiero referir a algunos jovencitos, más chavitos, que van al baño. Está bien, si tienes muchas ganas de ir al baño, ve al baño. Es mejor ir al baño que vayas a mojar el asiento, ¿no? Está bien. Pero todas las semanas salen y salen un ratito allá y regresan. Déjame decirte algo. Yo estoy seguro que esos chicos, cuando van al cine y están 2 horas en el cine, no se levantan al baño. ¿O sí? Y sobre todo cuando ya va a salir el hombre araña. Y va a salir el anterior y el más viejo. Entonces va a salir, ya cuando sale hasta gritaba, ¿no? La gente, ¡ah! ¡El hombre araña viejo! ¡Qué horror! Pero bueno. Entonces aquí la cuestión es, ¿qué tanto te interesa? Y es el punto. No tiene nada de malo, hermanos. Si tienen ganas de ir al baño, vayan, por favor, no pasa nada. Pero tú analiza tu vida. ¿Qué tanto te interesa escuchar la palabra de Dios? ¿O vienes a la iglesia nada más por cumplir? ¿Te gozas en ir a la Biblia todos los días? Porque también dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios, en la ley de Jehová, está su delicia. Tú te deleitas en la Biblia. Mira, si yo me deleito en algo, por ejemplo, yo podría comer todos los días, en la mañana, al mediodía y en la noche, huevos estrellados. Sí, o sea, me fascina la yemita. Ya ves que agarras el pan y rompes la yemita y la haces así. Bueno, a mí me encantan. Yo no, es mi delicia el huevo estrellado, ¿no? O revuelto, lo que sea. Entonces todos los días como huevo estrellado. Prácticamente, bueno, no huevo estrellado, huevo tibio. Todos los días como huevo, pues, para que me entiendan, hermanos. Y no tengo el colesterol alto, ¿eh? Entonces, si para ti la Biblia es una delicia, deberías ir todos los días. Ir a la Biblia es encontrarte con Dios. Ir a la Biblia es escuchar al Creador del universo. Ir a la Biblia es saber que tengo acceso directo y que puedo estar delante de aquel que dio su vida por mí. Y puedo escucharlo y le puedo hablar. Entonces yo puedo orar a Él y Él me responde por su palabra. No aprovechar eso, hermanos. Acabamos de ver un video. ¿Quiénes de aquí, perdón, hermanos del estudio del martes? ¿Quiénes son? A ver, Fer, en fin, varios del estudio del martes y ya todos ustedes. Les mandé un video de una tribu en Indonesia cuando ellos reciben la palabra de Dios. Unos misioneros fueron a ese lugar, es una aldea prácticamente, escucharon la palabra de Dios, se convierten al Señor, se levantan pastores, pero cuando se lograron entregar las Biblias traducidas en su idioma, aquello fue una algarabía. Se ve que va llegando una avioneta, da la vuelta, aterriza en una pista de pasto, por supuesto, y están estos hombres que viven casi como en la edad de las cavernas, danzando, y estaban felices hablando que estaba llegando la palabra de Dios. Bajaron las Biblias, estaban llorando, y el pastor de ellos, que era un hombre de esa tribu ya, oró de una manera, decía: Señor, porque yo sé ahora que de toda tribu, lengua, nación, todos te iban a adorar y aquí estamos nosotros. Bueno, una preciosidad. ¿Quieren que les mande el video? Me lo pueden recordar por el WhatsApp y se los mando con mucho gusto, hermanos. Se los mando al de la iglesia. Pero recuérdenme, porque yo soy muy bruto y se me olvida todo. Entonces, hermanos, esas personas esperaron años para tener acceso a la lectura de la palabra de Dios en su idioma. Tú y yo tenemos 5 o 6 Biblias, la Reina Valera 60, la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia Internacional, en fin, recursos, podemos escucharla, podemos, tenemos estudios que nos pueden, con devocionales y todo, y que no sea tu delicia. Eso sí es terrible, ¿no? Eso sí es horrible. Que no sea tu delicia. Hermanos, ¿la Biblia es tu delicia? Nadie contestó. Lo voy a preguntar otra vez. ¿La palabra de Dios es tu delicia? ¿Vas a ella todos los días? Gracias a Dios. Que así sea. Que sea alabado el Señor. Se me hace que las chicas de allá no. Como que se rieron de mí. No, no es cierto. Es su delicia también, ¿verdad, hijas? Eso. Bueno, muy bien. Entonces, hermanos, otra cosa muy práctica. Oras todos los días. Tu conocimiento de Dios es cada vez mayor. O sea, tú anhelas conocer más a Dios. Miren, vamos a ver el caso que nos presenta Santiago. Aquí en Santiago 2, del 15 al 16. Es muy interesante. Dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así como la fe sin obras no aprovecha, cuando, este tipo de cosas, cuando no amamos a nuestro prójimo, ¿de qué aprovecha? Dice la Biblia, ¿no? Entonces vean la pregunta retórica que acabamos de ver de Santiago. Es respondida en alguna manera con esta ilustración que pone Santiago, ¿no? Que tal vez es hipotética, pero son casos reales que suceden hoy en la iglesia. Entonces aquí vemos el clásico caso de una persona que dice mucho, pero hace muy poco, o tal vez no hace nada, ¿sí? Dice, hermanos, tal vez podría ser esto, ¿no? Hermanos, sé que están pasando por un tiempo difícil, una gran prueba, pero nosotros los amamos, así que oraré por ustedes, ¿no? Oraré por ustedes, vayan en paz, tranquilos, confíen en Dios. Y en el mejor de los casos, ¿eh? Porque hay otros lugares donde les dicen, estás pasando por esa prueba porque tienes pecado. Qué duro juzgar así a la gente, ¿eh? Qué duro juzgar así a los hermanos. Cuando más bien lo que deberíamos hacer es ayudarlos de una manera práctica. Tú puedes sacar y darle una moneda, un billete, o puedes sacar una bolsa de arroz, o puedes llevarle un guisado. Yo les he comentado muchas veces cuando me enfermé y Pati me llevó un caldito de pollo, que es el caldo de pollo más rico que he probado en los últimos 10 años. Estaba yo muy enfermo, estaba yo con la cabeza que me estaba explotando, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, tiene que haber ayuda práctica. La verdadera fe se va a hacer evidente con cosas prácticas. Entonces, para alguien que está en necesidad, de poco sirven deseos sentimentales. Benefician muy poco, ¿no? Muy poco. Jesucristo una vez le dio de comer a 5,000. Otra vez a 3,000, ¿no? Jesucristo también estaba al tanto de esto. Entonces, Santiago enfatiza y repite la misma frase que utilizó para introducir este párrafo. Lo que dice en el versículo 14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí dice, ¿de qué aprovecha si solo alientas con palabras para salir del paso, pero no haces algo por el hermano? Por eso Santiago dice en el siguiente versículo, Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es, ¿qué dice ahí? Muerta en sí misma. Esa fe viene muerta de origen. Muerta en sí misma, ya viene mal. Es como cuando compras un huevo que está podrido. ¿Nunca les ha tocado un huevo negro? No, bueno. Si yo ahorita trajera un huevo negro, de los que están ya podridos, ¿no? Yo vendí huevo mucho tiempo. Entonces, lo que hacías para agarrar el huevo es que lo ponías así con tu dedo, contra la luz, y se ve anaranjadito. Ah, pero cuando se veía negro, tienes que ponerlo en una bolsa y así como tus pecados al otro lado del mar, ¿no? Si yo rompiera aquí un huevo negro, todo esto olería, ¿no? Así de horrible. Bueno, así es una fe muerta. No sirve para nada. Y en un sentido, esta es la respuesta a la pregunta retórica de Santiago. ¿Podrá la fe salvarle? ¿De qué aprovecha? Dice Santiago, si la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar, hermanos, ya lo hemos dicho, es que Santiago no está diciendo que seamos salvos por la fe, más las obras. Mantener tal postura sería deshonrar la obra que Cristo culminó en la cruz del Calvario. Si fuésemos salvados por la fe más las obras, escucha, habría dos salvadores, tú y Jesucristo. Y eso es una tremenda herejía. Tú no puedes salvarte ni a ti mismo, ¿sí? O sea, realmente las obras no salvan, es lo que tenemos que entender. Es como si dijéramos, Jesús puso el sacrificio y nosotros las obras. También estaría mal, ¿no? Ambos se complementan para ser salvos, también está mal. Eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que la palabra de Dios enseña es que el pago de Cristo en la cruz es absoluto y suficiente. Y cuando Dios acredita la justicia ganada por Cristo por ese pago a alguien, lo hace de inmediato y para siempre. Ese debe ser tu caso. ¿Sí? Lo voy a repetir. El pago de Cristo en la cruz es absoluto y suficiente. Y cuando Dios acredita la justicia que ganó Cristo en la cruz a alguna persona, lo hace de inmediato y para siempre. De cierto, os digo, el que oye mi palabra, ¿y qué? Y cree al que me envió, ¿qué dice después? ¿Tendrá vida eterna, dice? Tiene vida eterna, es lo que dice. Dice Jesucristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, la tiene ya, porque ya creyó. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, dice el Señor. Entonces, ¿por qué Santiago dice que si la fe no tiene obras, es muerta? Yo creo que ya lo entendieron, ¿no? ¿Quién quiere pasar a decirnos por qué dice Santiago que la fe, si no tiene obras, es muerta? ¿Tú, Polo? No, tú no puedes pasar, porque ustedes son pastores, así que ustedes no. Luis ya se lo sabe. Lo que Santiago está enfatizando aquí, hermanos, es que no somos salvados. Perdón, lo que está enfatizando aquí Santiago es que no somos salvados solo por una fe de palabras, sino por una fe, aquella clase de fe que resulta en una vida transformada y que da como resultado buenas obras. Es lo que está enseñando Santiago. O sea, Santiago está diciendo, si tú ves buenas obras en esa persona, es porque fue redimido. ¿Sí? Es porque fue redimido. En otras palabras, las obras no son la raíz de la salvación, sino el fruto. ¿Se entiende? Otra vez, las obras no son la raíz de la salvación, sino el fruto. ¿Sí? No son la causa, sino el efecto. ¿Se entiende, hermanos? ¿Están conmigo, sí o no? ¿Siguen con calor? Se amuelan igual que yo. Así que las obras, hermanos, son el resultado de una verdadera fe puesta por Dios para salvación. Calvino lo expresó de una manera muy llana. Decía Calvino, somos salvos por la fe sola, pero no por una fe que se queda sola. ¿Se entiende? Somos salvos por la fe solamente, pero no por una fe que se queda sola. Es bien importante. Si yo digo que tengo la fe que salva, pero en mi vida no hay buenas obras, esa fe está muerta. Ahorita varios hermanos y hermanas van a ir a invertir un tiempo en la sierra de Chihuahua. ¿Sí? Van a ir varios. Lupita es de las líderes del grupo, va Claudia, en fin, varios hermanos, Polo, Margarita, en fin, varios. Y yo me pregunto, Lupita, ¿te van a dar un día de spa en ese viaje? Hasta se ríe Lupita, ¿no? O sea, ¿no van a un viaje de... está bonito, es un lugar precioso, naturalmente hablando y todo, pero van a invertir tiempo en la obra de Dios? Ese es el punto. Es evidente en esas vidas la fe que salva por las buenas obras. van a invertir tiempo en la obra de Dios. No, es que qué incómodo, porque fíjate que hay que viajar en un avión y luego hay que llegar allá y luego me tienen que llevar en un transporte varias horas por la sierra y luego allá, pues luego hay, pues qué animalitos, ¿no? Que la arañita, que la chinche, que el piojo, que la pulga y todo lo que hay, ¿no? Todas las cosas que se pueden dar en el campo, pues. Y hay cosas que suceden así, hermanos. Una vez le preguntaron a un misionero, yo aquí ya lo he comentado, a lo mejor ya se lo saben, le preguntaron, oiga, ¿cómo le fue en ese lugar al que usted, donde usted estuvo de misionero? ¿Era cómodo? Decía, no, era horrible. O sea, el calor era insoportable. Nosotros aquí tenemos calor, con 32 grados más o menos. Allá 40, 45 grados. La humedad espantosa. Los moscos, no es que viene el mosco y le es así, no. O clásico, ah, sí le di. Ah, no, no le di, pero ya le di. No, allá tienes que cubrirte porque no te dejan los moscos. Había peligro de víboras, de otros animales ponzoñosos, ¿no? Entonces dice, era horrible. Pero ¿sabes qué? Dijo el misionero, hubiera sido peor no venir. ¿Y sabes por qué? Porque hubo mucho fruto para el Señor. Mucha gente se convirtió en ese lugar. Entonces, mis hermanos, gracias a Dios por eso, nosotros tenemos que entender que una fe que no manifiesta obras es inútil, es improductiva, es estéril, es árida, está muerta, simplemente no existe. Comentaba hace un rato cuántos años recibiendo y poniéndonos bien gordos de enseñanzas, ¿y qué tanto estamos sirviendo? Mira, es como el caso de un cadáver. Una persona se muere, ¿no? Pero los médicos hacen todos sus esfuerzos, la persona está tirada en la plancha y en el quirófano, lo perdimos, ¿no? Se murió. Pero están haciendo un esfuerzo por revivirlo y de repente sale un doctor y dice, ya lo revivimos. Y tú entras y la persona no se mueve, no tiene signos vitales, no hay pulso, no hay latido en su corazón. Está muerto. No, ahorita despierta, no se preocupe, tenga fe. O sea, si no hay signos vitales, no hay vida física, ¿se entiende? Si no hay obras, no hay vida espiritual, ¿se entiende, mis hermanos? Ese es el punto. Si no hay obras, no hay fe. Si es tu caso, pídele a Dios que te salve. Último versículo, el 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Fíjate lo que dice aquí Santiago. La verdadera fe y las buenas obras son inseparables. Inseparables. Una depende de la otra, por supuesto. Santiago nos muestra, y en un sentido, fíjate, nos está dando un argumento, como ilustración, con un debate entre dos hombres. El primero está genuinamente salvado y es el que habla. Y el segundo profesa tener fe, pero su fe no se muestra por sus obras. Entonces veamos el debate. Lo que está diciendo el verdadero creyente es, si puedes, enséñame tu fe sin tus obras. Ve lo que dice. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Sí? O sea, si de veras puedes, muéstrame tu fe sin tus obras. Es imposible, es lo que está diciendo Santiago. Si no hay obras, la fe no se puede ver. Por más, no, es que yo creo en Diosito, creo. Si no hay obras, por más que digas que crees, realmente no has creído para salvación. Es el punto. Es la diferencia entre un religioso y una persona realmente convertida. Jesucristo. A ver, ¿tú crees que los fariseos y los escribas, fíjate la pregunta que te voy a hacer, ¿tú crees que los fariseos y los escribas creían en Dios? ¿Sí o no? Ahora, ¿le creían a Dios? No. Jesucristo le dijo a este grupo de religiosos, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Te fijas lo que les dijo Jesús? Él no les dijo, ustedes no son de mis ovejas porque no creen, así que crean. Les dice, no creen porque no son. Entonces tienes que pedirle a Dios que te salve, ¿no? Ellos no creían. Entonces, mis hermanos, La clave de este versículo reside en la palabra muéstrame, ¿no? Es imposible mostrar la fe excepto mediante las obras. A ver, ¿cómo está tu vida hoy? Si a ti te encantaba la pachanga, ¿quién se rió por ahí? ¿Le encantaba la pachanga, Elcita? No, a ver, si a ti te encantaba la pachanga y te trasnochabas y todo el rollo, ¿no? Todo lo que involucra la pachanga, ¿Dios te ha ido quitando eso? Si te encantaba decir malas palabras, ¿no? Que eso, esas personas que de cada 10, 11 son groserías, ¿no? Si te encantaba decir malas palabras, ¿ya Dios te fue quitando eso? Si te encantaba mentir, ¿no? ¿Ya Dios te lo fue quitando? Si te encantaba, por ejemplo, no sé, burlarte de la autoridad, ¿ya Dios te lo quitó? Es que yo no sabía, hermano, de veras no sabía que en Romanos dice que honremos a las autoridades. Ah, ¿y cuánto tiempo tienes de cristiano, hermano? No, pues apenas 15 años, hermano. Ah, apenas 15 años, o sea, no has llegado ni siquiera a Romanos. Todo lo que te falta es Biblia. Si no es que te falta más que Biblia, te falta Jesucristo. Entonces, hermanos, qué importante es esto. Mira, la fe es como el viento. ¿Quién me puede dibujar al viento? Cuando yo le digo a una persona, ¿me puedes dibujar el viento? Sí, cómo no. Espérame. Y le hacen. No, que no estoy diciendo que me cantes como el viento. Dibújalo. Que no lo cantes. Y entonces ponen unas rayitas así. Ustedes, cuando hay viento, ahorita hay algo de viento. ¿Lo podrían dibujar, hermanos? El viento se puede ver, pero ¿qué ves? Los efectos, ¿no? El efecto del viento es que ese árbol se mueve. El efecto del viento es que puede tirar inclusive un árbol, ¿no? Una palmera, en fin. Hay efectos en el viento. Es lo mismo con la fe. La fe no se ve, pero podemos ver sus efectos. Por sus frutos los conoceré. Así que concluyendo ya, hermanos, ¿quién me puede recordar el título del mensaje? Pues ahí está, ¿verdad? ¿Se nota tu fe? Lo vuelvo a preguntar. ¿En tu vida se nota, se hace evidente tu fe? Porque con esto, dice, el subtítulo era reflejando la gloria de Dios, ¿no? Así que, mis hermanos, Pablo y Santiago no se contradicen, más bien están en total acuerdo. Así que, hermanos y amigos, al haber estudiado este pasaje, Dios nos muestra de nuevo su misericordia y su gracia. ¿Por qué? Porque nos enfrenta y nos deja ver realmente cómo estamos. Nos deja ver si realmente fuimos redimidos. Tú ahorita puedes analizar tu vida y puedes pensar, ups, pues tal vez no. Gracias a Dios, porque Dios está diciendo hoy, aquí estoy. Pídeme que te salve. Reconoce que eres pecador. ¿Sí? La palabra de Dios nos enfrenta. La palabra de Dios tiene misericordia. ¿Qué es gracia, hermanos? ¿Qué quiere decir gracia? Un favor no merecido. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir misericordia? No darte lo que mereces. ¿Sí? Entonces, Jesucristo nos salva por misericordia y por gracia y a través de la fe. ¿Sí? Entonces, misericordia, no te doy lo que mereces. ¿Qué mereces tú y qué merezco yo? El infierno. Pero aparte, otorgo mi gracia. Te voy a dar aquello que no mereces. Te hago parte de mi familia. Así que la palabra nos enfrenta, nos deja ver si realmente fuimos salvados. Así que Dios nos dice hoy que veamos nuestras vidas. ¿Verdaderamente en tu vida se pueden ver las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas? O sea, ¿se puede ver a través de esas obras la fe que salva? Si es así, dale gracias a Dios. Voy a hacer esta pregunta otra vez. ¿En tu vida se pueden ver verdaderamente la fe que salva? Y no seamos, oh, yo cómo voy a decir que sí, me voy a ver muy sangrón. Hermano, no estamos hablando de perfección, ¿no? Estamos hablando de que Dios va avanzando en la vida del creyente. Y hay cosas que todavía traemos. Yo tengo 38 años de creyente. ¿Cuánto, sabor? 38. Y todavía caigo cosas que digo, pero ¿por qué dije esto? ¿Por qué hago esto? Dios va avanzando, mis hermanos. Entonces, Yo espero que Dios esté provocando en ti esas obras. Ahora, si no es tu caso, si no es así, Dios te está dando la oportunidad de salvarte. Recibe a Cristo hoy. Pídele al Señor que te salve. Analiza tu vida, por favor. Dios puede hablar una, dos, tres, cuatro veces, no sé cuántas, pero va a llegar un momento en que te deje de hablar. Así que si oyeres hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcas tu corazón, dice la palabra de Dios. Entonces, reconócelo, entiende que eres pecador, como todos nosotros, que el pecado te separa eternamente de Dios, pídele perdón y suplícale que te salve. Pídele que te salve realmente para que puedas vivir glorificando su nombre con buenas obras. Y cierro con un pasaje que es contundente. Dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 9 al 11. Ve lo que dice este pasaje, por favor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Por qué Pablo le dice esto a una iglesia? A ver, ¿en la iglesia de Corinto había gente salva? Por supuesto que sí. Pablo, el Señor le dijo a Pablo, tengo mucho pueblo en este lugar. Así que ánimo, Pablo, a predicar la palabra, ¿no? Pero había muchos que iban a la iglesia, era una ciudad próspera, era una ciudad con dinero, era una ciudad con muchos negocios, había mucha gente con buena posición. Entonces la gente iba a la iglesia, ¿no? Así como ahorita pasa en México, que no hay persecución. Entonces Pablo le dice a esta iglesia, y pensando seguramente en los incrédulos que había dentro de la iglesia, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Injustos, aquellos que no han sido justificados por el Señor. Dice Pablo, no erréis, no se equivoquen, porque si no, se van a perder. No erréis, ni los fornicarios, ve palomeando por favor, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Oye, está muy fuerte, hermano. ¿Cómo que dentro de la iglesia va a haber fornicarios, idólatras y adúlteros? Sí, hay idólatras. San Netflix, ¿no? San deportes, san un montón de cosas, ¿no? Hay adúlteros. Oye, pero yo nunca le he puesto el cuerno a mi esposa. ¿Nunca has visto una mujer para codiciarla en tu corazón? Ten cuidado, chicas. Nunca he visto a un hombre muy amable para codiciarlo. También aplica. Así que ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice Pablo, no se equivoquen, hermanos, o no se equivoquen, amigos. Si tu vida se caracteriza porque practiques esto, no eres hijo de Dios. Vas caminando al infierno y no vas a heredar la vida eterna. Pero ve lo que dice el siguiente versículo. Lo que hace la verdadera fe. Dice el apóstol Pablo, y esto erais algunos. Si tú antes eras a lo mejor fornicario, idólatra, pero ya Dios te lo ha quitado, dices, gracias a Dios, es el resultado de una buena obra del Señor contigo, ¿no? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuál es tu caso hoy? ¿Te quedas nada más con los versículos del 9 al 10? ¿O ya aplica para ti el versículo 11? O sea, ¿realmente esto eras antes? Porque si no eras antes y sigues siendo una persona injusta que practica estas cosas, entonces yo te pido, te invito, te suplico, pídele a Dios que te salve. Pídele a Dios que te redima. Yo no te quiero engañar. Yo no quiero decirte, no, para que no se vaya de la iglesia, mira, aquel hermano, tú vas bien, no te preocupes. No, no, no. Si tu vida no manifiesta las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, entonces mejor pídele a Dios que te salve. Amén. Así que vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos guarde y nos guíe en esto. Padre, gracias, Señor, te damos por esta preciosa mañana. Te agradecemos, Padre, porque tú nos enfrentas con tu palabra. Gracias, Dios, por haberme enfrentado primeramente a mí, Señor, al preparar este mensaje. Y tú me llamas, Dios, a revisar mi vida, a que realmente yo esté totalmente consciente si estoy viviendo esa fe verdadera que se manifiesta con buenas obras. Padre, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor, a hacer luz, a salir de la comodidad, a andar en tus caminos, Señor, a vivir en tus principios, a ir a tu palabra todos los días, a realmente reflejar con nuestra vida una justicia práctica, una fe que se note, Señor, que resplandezca tu rostro sobre nosotros, Señor. Y yo también te quiero pedir por aquellas personas que están aquí hoy, Señor, sentados, pero que han podido ver que no te tienen a ti. Tal vez creen en ti, tal vez saben que existes, inclusive se pueden deleitar en tus principios, pero no tienen a Cristo. Señor, sálvalos. Señor, redímelos. Señor, que vengan a ti hoy con su corazón dispuesto y reconociendo su pecado. No importa que tengan 3 años viniendo a la iglesia, o 15, o 20, Señor, o 3 meses. Padre, que realmente ellos crean en ti. Tú redímelos, Señor. Llámalos con ese llamado tuyo irresistible, Señor. Te pedimos que los bendigas, que los salves, Padre Santo. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a poder llevar el evangelio a todos aquellos que no te conocen, Padre, y vivir muy cerca de nuestros hermanos para edificación. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, pero no sin antes, Padre, recordarte nuestro amado país. Sabemos que tú estás delante de todas las autoridades, por encima de todo, Señor. Y desde hoy yo te pido, Padre, por la persona que vas a poner en el poder, bendícela, Señor. Bendícela. Lo más seguro es que va a ser una mujer. Tú bendícela, Señor, ya sea Claudia o sea Xochitl, Señor. Sálvalas, Padre, sálvalas, redímelas. Que gobiernen con justicia, con entendimiento, con sabiduría, pero sobre todo, salva sus almas, Padre, y las de su familia. Lo mismo te pedimos por todos los gobernadores que van a ser electos, por todas las personas de las cámaras. Redímelo, Señor, te lo rogamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga y que nos lleve a todos a ser hacedores de la palabra. Y si tienes alguna duda de lo que vimos hoy, acércate. Acércate con Polo, acércate con Félix, conmigo, con Armando, con Adrián, con Alvarito, en fin, y podemos platicar de lo que vimos hoy. Dios los bendiga.